COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos de este 22 de agosto, ¿qué tal? Muy buenos días, seguimos de fiesta, ha sido un fin de semana intenso de celebraciones, hemos despedido la Semana Grande Donostiarra y saludado también a la esperada bilbaína, la del reencuentro, que ha arrancado con ganas, pero con incidentes, esto es algo que no cambia. Este lunes, tercera jornada de Aste Nagusia, ambiente festivo que no para, 24-7, estamos mirando al cielo con la esperanza de que no llueva, de momento sin gotas, y que vamos a irnos hasta el Arenal, porque en la primera parte del programa vamos a acompañar a una de las chosnas de las comparsas más veteranas. Estaremos en la barra de 15 metros de Moscota Rack, donde a esta hora ya se sirven litros de bebida, también de ilusión, y donde además en 10 minutos entregarán el premio Cabezudo. Haremos repaso del fin de semana y conoceremos cómo han arrancado las fiestas, como digo, del reencuentro, a la 1 menos 10. Y a partir de la una seguiremos con ritmo festivo, con el ritmo que nos va a marcar la visita del cantante bilbaíno Lagarto Errante. Aunque todo no va a ser fiesta, porque cuando acabe la Aste Nagusia, pues llegará la hora de ponerse serios de cara a septiembre, de buscar trabajo y tomar conciencia de la rutina. La capital vizcaína, tras las fiestas, acogerá la segunda edición de Emplearte, por lo que vamos a conocer qué demandan las empresas y cómo podemos hacer para ser nosotros los elegidos en el próximo puesto de trabajo que se oferte aquí en Vizcaya. Eso sí, para despedirnos dejaremos Bilbao, estaremos en la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, que vuelve a vivir unos días complicados. La reserva de sangre, las reservas están a la mitad y solicitan un empujón entre todos. Xavi Nurzelai, su presidente, nos visitará a las 2 menos 10, pero lo hace antes, como siempre, José Luis Martín, que llega ya con la última hora de Euskadi. José Luis Martín, Eguerdión.
Muy buenas tardes.
Muy Naya, buenas, que no, todavía no llueve, esperamos que no lo haga.
Bueno, esta mañana han caído unas gotas y la verdad es que el pronóstico no es especialmente positivo, parece, esta semana, ¿no?
Oye, pero esto ya sabes que no está afectando para Vizcaya ni Bilbao, porque ahora con estos últimos datos turísticos nos damos cuenta de que
es
la capital elegida.
Bueno,
a pesar de las condiciones meteorológicas.
Exactamente, aunque de cualquier manera en general, ¿eh? O sea, la tasa acumulada, como tú dices, de entradas en Euskadi han aumentado un 31%. Es verdad que Vizcaya se lleva la parte del León. Hoy escuchábamos al alcalde, precisamente, de Bilbao esta mañana hablar, referirse que hace 30 años, ¿quién hubiera pensado, verdad?, que Bilbao podía ser atractor de turistas.
Me decía que nadie lo visitaba.
Exactamente, pero hay otras cosas. Pero bueno, la verdad es que, en cualquier caso, lleva ya años siendo un destino bastante apetecible. No sé, por lo menos es lo que nos cuentan, ¿no? Desde la Diputación y el Ayuntamiento siempre nos cuentan los estudios de satisfacción que hacen, que el tamaño es el ideal para ser una ciudad no demasiado grande, pero que sí que tiene los suficientes servicios como para ofrecer cosas de interés. Estamos hablando del Guggenheim, del Bellas Artes, ¿no? De hecho, el Guggenheim, por ejemplo, ha tenido que tomar una decisión bastante inédita en sus años, y es aumentar 2 horas su horario de apertura. Claro, había mucha gente a la que le llamaba la atención que venía por la mañana y estaba cerrado el museo hasta las 10:00 y pico. Bueno, pues y que a la tarde cerraba relativamente pronto. Bueno, pues han tenido que aumentar tanto su horario, adelantar su horario de apertura y atrasar su horario de cierre. Vamos, que algo
buena
tiene
señal.
Algo tiene que, cuando se lleva a cabo una medida de este tipo, pues algo dice. Sí, en efecto, ya ha dicho ahora mismo, acabamos de escuchar también al consejero de Turismo Vasco, a Javier Hurtado, decir que los datos son francamente positivos. Estamos en un verano que, por lo que parece, va a superar las cifras que ya fueron muy buenas del año 2019. Es decir, no solo se ha recuperado todo lo que se perdió durante la pandemia, sino que se ha aumentado. Bueno, me imagino también que algo tendrá que ver que buena parte del turismo que nos llega es del resto de España o también de destinos relativamente cercanos, ¿no? Estamos hablando de Países Bajos, de Bélgica, de Francia, turismo que no tiene que irse muy lejos y que está buscando, pues igual, claro, con todo el COVID sigue estando ahí, entonces todavía hay muchos países del mundo, de sitios en los que es complicado, ¿verdad?, de todavía sortear las limitaciones, y también además que los precios están imposibles, hay mucha inestabilidad a nivel mundial también, hay sitios del mundo que están pasando por situaciones complejas, entonces la gente igual busca un destino igual más cercano, y ahí la verdad es que, bueno, pues Euskadi pues tiene un buen mercado para competir.
Sí.
Y que tenemos una plancha atractiva. Oye, ya que podemos sacar pecho por algo,
vamos, ¿no?, a sacarlo.
Hagámoslo, exactamente.
Vamos.
Bueno, en cualquier caso, eran datos que ofrecía el consejero, sí, de Turismo en la presentación de una nueva fase más de ese plan territorial de los fondos Next Generation dedicados al tema turístico. Está haciendo una tournée el consejero de Turismo por diferentes localidades y, más que localidades, regiones dentro de Euskadi para presentar los planes que van a dinamizar esas comarcas a nivel turístico y que van a aprovechar el tirón de los fondos europeos. En este caso le tocaba a Vizcaya, la zona de costa, a el Lekeitio y toda esa zona, que también van a poner en valor algunos de los recursos en el lugar gracias a estos fondos que ya se presentaron, me parece recordar, en la Llanada Alavesa y también en la Rioja Alavesa. Me parece, si no me equivoco, que ya se han presentado. Irán cayendo más localidades, o sea que también en Vizcaya falta alguna más, en Gipuzkoa todavía no se han presentado, o sea que poco a poco iremos viendo la aplicación de esos famosos fondos europeos, que muchos nos cuesta, ¿no?, ver dónde se están, sí, invirtiendo, qué se está haciendo con ellos. Bueno, pues en turismo se está haciendo esto, está impulsándose planes comarcales para impulsar las diferentes ofertas de las diferentes comarcas vascas. Bueno, el día nos deja muchas más cosas. Ese tremendo suceso ocurrido ayer en Vitoria, menudo susto.
Madre mía.
Alucinante. Bueno, una persona que desde la primera hora de la mañana...
Seis horas, además.
Sí, bueno, el tema empezó desde las 8 de la mañana, realmente, porque es que empezó a pegar gritos, a amenazar a los vecinos, y a eso de mediodía ya fue cuando ya los vecinos llamaron a la policía porque se estaba saliendo de madre el asunto. Este hombre les esperó a la policía con un hacha en la puerta, se encerró, derribó a martillazos una instalación eléctrica del portal en el que vive, se consiguió escapar por una claraboya hacia el edificio de al lado, allí entró,
provocó
destrozos, anduvo tirando tejas desde el tejado al suelo, volvió a su casa cuando vio que la policía estaba ya acercándose, se encerró, provocó un incendio, como dices, y bueno, al final tuvieron que entrar ahí y reducirle, ¿no?
Y a todo esto los vecinos fueron en la calle,
sí,
esperando,
la calle
a poder
esperando
entrar,
claro,
y volver, dejaban, a sus casas.
O sea, es que había mucho peligro, o sea, claro, porque una persona así nunca sabes por dónde puede salir. De hecho, los bomberos tuvieron que incluso llegar a colocar una colchoneta de estas enormes, por si acaso le daba por tirarse desde el tejado. Bueno, todo quedó en un susto. Afortunadamente, hay daños, evidentemente, pero bueno, en estas situaciones lo importante es lo personal y no hay que lamentar ningún tipo de daño a las personas. En Bilbao, por cierto, han arrancado las fiestas. De momento, primer balance de urgencia. El alcalde de Bilbao, lo hemos escuchado esta mañana, decir que la cosa va bien. Hay que lamentar al menos 3 denuncias de pinchazos, aunque se están investigando hasta 6. Pero bueno, denuncias, ha habido 3. Una en la policía municipal, otras 2 en la Ertzaintza, se están investigando. Pero bueno, aquí lo que más me llama a mí la atención es la cantidad de robos y de hurtos que se están produciendo. El mismo sábado, el día que arrancaban las fiestas de Bilbao, la verdad es que las colas, seguro que en redes has visto por ahí, en redes sociales, las colas en la comisaría de la policía, que
tremendas,
está justo al lado del ayuntamiento, en pleno centro neurálgico de las fiestas, pues era tremenda, ¿no? Bueno, se hablaba de más de 100...
Sobre todo jóvenes.
Sí, más de 110 hurtos, pero bueno, también hubo que reseñar algún robo con violencia y, bueno, vamos, algunos delitos más. En cualquier caso, para todo lo que es, decía el alcalde, la cantidad de gente que puede juntarse en las fiestas de Bilbao, pues fíjate, el día del chupinazo en la Plaza de la Riega, que es una plaza pequeñita, había más de 40.000 personas. A mí me recordaba, fíjate, al comienzo de San Fermín, en esa plaza, pues ahí tan llena, ¿no?
Pero yo creo que todos, teníamos esa imagen en la cabeza.
Pero bueno, ayer también, durante el desfile de la bandera, en la Gran Vía, se juntaron más de 150.000 personas aproximadamente, que es una barbaridad. Entonces, bueno, que solamente tengamos que lamentar estos sucesos, son muchos, ¿eh? Uno ya es demasiado, como alguna vez he escuchado a algún político y a alguna persona decir.
Bueno,
Pero es cierto. De lo malo, malo, ni tan mal, como se suele decir. Aunque ayer, por cierto, también hubo una intervención de la Policía Municipal en el recinto festivo. Normalmente estas intervenciones suelen ser complicadas. En este caso fue aplaudida porque los agentes de paisano de la Policía Municipal detuvieron a una persona que había intentado robar la recaudación de una de las chondas.
Efectivamente.
Entonces, bueno, parece que cuando nos tocan a lo que nos interesa,
Entonces estamos a favor. Nos gusta que esté la policía cerca. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es cuidarnos mucho, cerrar nuestros bolsos, por favor, guardar bien los móviles, carteras en los bolsillos.
Un apunte, en allá de última hora, a esta hora está recorriendo en las calles de Bilbao precisamente una manifestación de pensionistas que siguen reclamando, recordamos, esa pensión mínima de 1.080 euros y que la subida de las pensiones sea con el IPC real y no de otras maneras. Bueno, pues al desalento, llevan 4 años ya concentrándose todos los lunes, bueno, aquí siguen y en Aste Nagusia han decidido reivindicar. Hasta luego, Naya.
Gracias, José Luis. Agur. 12 y media de este lunes 22 de agosto. Saludamos ya a Mauri Diáquez de Guardión.
Hombre, Naya,
¿qué tal? Un placer volverte a tener aquí en los micrófonos, Mauri.
Es mutuo y recíproco.
Lo hubiésemos hecho de otra manera, quizá más contentos todavía, ¿no? Si no hubiese pasado lo de ayer.
Naya, no es normal que me hagas madrugar hoy a las 7 de la mañana para decirte que has perdido la Real 4-1.
Es que eso te iba a decir. Y bastante contento lo has dicho, ¿eh? Que no se te nota el disgusto, Mauri.
Madre mía.
Bueno, yo creo que todos teníamos un poco la esperanza de que estuviera un poco el Barça ahí desinflado. A ver, la Real jugó bien, pero bueno, no pudo ser, ¿no? Pero yo creo que un poco contentos con el trabajo hecho.
Pero ¿de dónde te nacía esa esperanza?
Bueno, a mí me nacía, porque yo siempre tengo la esperanza. Eso es, ya sabes que es lo último que se pierde. Y yo, desde luego, con la Real, vamos, ya te digo que es lo último que pierdo.
La esperanza nos mantiene, ¿no?
Sí, hombre.
Había uno que decía, Naya, la esperanza nos mantiene. Y la esperanza era una señora gorda que mantenía a todos con sus sueldos.
Hombre, claro, esa es la más importante.
Te la imaginas, la esperanza, típica señora oronda. La esperanza nos mantiene.
Ay, nos mantiene, ¿no?
Mira,
vivos.
Naya, a mí me llamó la atención mucho el viernes. El viernes hizo una declaración Imanol en la rueda de prensa que no la hace nunca y a mí me extrañó. Dijo, firmo perder con el Barcelona si la Real al final de la Liga va a Europa. Y bueno, luego añadió, y además firmo perder también en el Nou Camp. Ostras, yo me quedé un poco parado con esa manifestación de Imanol Guacil, porque es que nunca la ha hecho. Yeah. O sea, Naya, que Imanol firme una derrota, es decir, entendemos su mensaje, ¿no? Evidentemente es un mensaje de perogrullo. O sea, vale, firmo a perder con el Madrid los partidos, con el Barça los partidos, si luego voy a la Champions. Vale, son declaraciones que quedan muy bien, pero a mí me llamó la atención que Imanol mencionase la frase de saliendo de su boquita, firmo perder con el Barça si voy a Europa. A mí me dio que ya daba el partido por perdido. Es que a mí me dio... ¿Tú cómo interpretas esa frase?
¿No? Bueno, sí, que no le importaría hacerlo, desde luego. O sea, que claro, chicos, tampoco que no iba a ser un drama. Hombre, darlo por perdido tampoco creo que
no, pero es que
lo diera.
A mí me chirrió, esa frase me chirrió. O sea, ¿desde cuándo Imanol pronuncia una frase diciendo... firmo la derrota. Sí. Me da igual la condición que pongas. La Real nunca puede firmar una derrota. Ni contra el Bayern Múnich, ni contra el Santos de Brasil. Por eso digo que... Y luego el partido Naya, pues... entiéndeme, es un calco la Real del año pasado. Es un calco. O sea, es un equipo que juega bonito. Es un equipo que se pasa bien el balón. Tiene velocidad. Es un equipo muy técnico. O sea, estos chavales... el Bryce Méndez, el Take Kubo...
Bueno, el Take Kubo que se está saliendo, Mauri. Yo creo que lo está demostrando en muy poco tiempo. Este chaval viene a ganar, viene a dejarlo todo en el campo.
Eso es. Naya, a Silva ya lo conocemos. Sí. La Real tiene de defensa para arriba, es decir, Merino, Zubimendi, Silva, Bryce Méndez, Take Kubo, tal. Es un equipo muy bonito, pero no tiene gol, Naya. No tiene gol. O sea,
es lo importante.
Estamos igual que el año pasado. Igual que el año pasado. O sea, llega muy bien al borde del área, llega muy bien a la línea de fondo. O hace mal el último pase... O rematamos mal, tuvo una Merino, recuerdo, tuvo una también Silva, tal, que hizo un paradón Ter Stegen, pero es que vamos a ver, Naya, no tenemos que rasgarnos las vestiduras ni tirarnos del pelo, o sea, si son malos, no meten goles y ya está, es decir, no son goleadores, entonces lo que no podemos es cada partido morir de histeria, joder, qué ocasiones fallamos, no, es que los que no son buenos de cara a la portería rival, Naya, fallan ocasiones y no hay más, y sobre todo si tiene un portero bueno el equipo rival como Ter Stegen, que te repito, esa jugada de Silva que le pegó un disparo, no sé si recuerdas, junto al poste y sacó la mano ahí a ras de suelo Ter Stegen, fue un partidazo, fue un paradón. Y luego Naya, vamos a ver, no es, va a chirriar mucho que yo quiera justificar aquí un 1-4, ¿no? Pero yo lo siento, es que Dembélé le pega un codazo a Jenny Muñoz. O sea, Naya, esa jugada es roja. Y luego me encabrona bastante al acabar el partido, que es un vídeo que hoy se ha hecho bastante viral por aquí por Donosti, porque te repito que encabrona, pues el árbitro de colegueo con Lewandowski.
Sí, lo he visto.
Te deseo lo mejor y ten cuidado con el reloj y tal, por el rollo de que le habían mangado el reloj. No me gusta, Naya. O sea, siempre estamos con lo mismo, que los colegiados siempre tienen colegueos con el Messi de turno, con el Lewandowski de turno, con el Cristiano Ronaldo de turno, ¿no? Eso no gusta, sobre todo cuando has perdido 1-4. O sea, todas las bromitas que hagas con Lewandowski, con las grandes figuras del fútbol mundial, tienes tiempo de sobra para hacerlas en el vestuario. Tienes tiempo de sobra, porque si tú quieres, le ves. O sea, Naya, acaba el partido, te duchas, y el árbitro va de guay a donde Lewandowski, porque si quiere, le ve, y le dice, hey, Lewandowski, tal, te deseo lo mejor y que ten cuidado con el reloj. No lo hagas eso en el césped, María. Yeah. No, ¿por qué no? Porque a la gente de la Real no le ha gustado este compadreo, este colegueo del árbitro. Sobre todo, te repito, cuando no ha expulsado a Dembélé porque es un codazo ahí en Muñoz.
Sí, y claro, siempre, que se ven las imágenes.
Naya, yo siempre digo lo mismo. La Real peca de pardilla y peca de falta de zorrería porque la Real nunca finge cosas. La Real muy pocas veces pierde tiempo fingiendo. Y tú sabes de sobra, Naya, que ahí en Muñoz no finge.
No.
O sea, se ve claramente en la repetición cómo le suelta el codo Dembélé. Y
le da como entre el ojo y la frente. Eso, bueno, exactamente es. No te sé decir, pero eso sí, es. Y cae.
Y es lo que más se escribió hoy también en la prensa, que si eso llega a ser al revés, o sea, si el codazo es de Ayen Muñoz a Dembélé, seguramente
roja.
Expulsan. Seguramente expulsan a Ayen Muñoz. Eso es lo que no vale, ese doble rasero. Porque hoy en día, Naya, pues, insisto, por muy superior que fuese el Barcelona, alguien dirá, joder, Mauri, va con 1-4, no tiene justificación, nos pasaron por encima de la segunda mitad, el equipo cayó físicamente, tal. De acuerdo. Pero, Naya, con empate en el marcador a uno, quedarte con uno menos es muy importante.
Sí.
Es muy importante, además, con un equipo técnico como la Real, que ve fácil las líneas de pase, los desmarques con Taque Cubo, el chaval que salió luego Mocho también, ya estaba decidido, ¿no? Pero insisto, que ese partido está mediatizado porque el Barça se tenía que haber quedado con 10 jugadores mucha parte del encuentro. O sea, y es una vergüenza. Insisto, repito, Naya, que no se me entienda mal el mensaje, que la Real no ha perdido por el árbitro ayer, que la Real ha aguantado una hora al Barcelona, que ha salido Ansu Fati y nos la ha liado de manera monumental porque el Ansu Fati cambió el partido. Pero simplemente digo eso, que ese partido, en el minuto X del primer tiempo, la Real tenía que haberse quedado con un hombre más. Punto. Y ya está, Naya.
Y en eso estamos de acuerdo, y no hay duda. Pero bueno, ambos jugaron muy bien y al final se lo llevó el Barça y es lo que hay.
Eso
y,
es,
por cierto,
es.
También tenemos que decir que quienes jugaron muy bien pues son nuestros vecinos, los rojiblancos.
Totalmente.
Ahí
sí,
tampoco
sí.
Hay duda.
Ahora iba. He ido más que nada por orden cronológico, porque el partido de ayer terminó casi en lunes. Y bueno, pues el Atleti, la parroquia de San Mamés, salió muy contenta. Muy contenta, Naya, y no es para menos, porque el equipo de Gattuso, el Valencia, era un equipo muy correcto. Siempre se dice, Naya, que los equipos son reflejo de su entrenador, ¿no? Uh-huh. Y Gattuso era un hombre de mucha rabia, de rasmia, de montar tanganas, de líos, de no dar un partido por perdido, de no dejar una gota de sudor en la camiseta. Y el Valencia fue fiel reflejo de Gattuso. Es un equipo peleón, un equipo que da todo. Y el Atleti pues hizo un partido más que correcto, con un gol de Alex Berenguer al filo del descanso. De hecho, en la segunda mitad se le anula un gol a Williams por tema de VAR y demás. Pero yo creo que nadie discute hoy lunes que el triunfo del Atleti fue justo. Un Atleti pues que después del tropezón contra el Mallorca, ya sabes que se hablaba mucho de que esta temporada el Atleti empezaba con los dos partidos en casa, era importante mantener esos 6 puntitos en el casillero, que no se te escapen. Pues bien, había tenido un pequeño tropezón contra el Mallorca el primer día y el partido contra el Valencia de ayer se suponía más durillo. Pues mira, digamos que ha ganado el difícil y no ha ganado el fácil. Que era contra Mallorca, pues son 4 puntitos sobre 6, se sitúa el Atleti séptimo, la Real décima. Naya, me hace un poco daño a la vista la Real décima, a ti también, ¿no?
A mí también, aunque el 10 es un número muy bonito, pero en esta lista no me gusta número, nada.
Es el de Oyarzábal, y que reaparezca cuanto antes, Naya.
Ojalá, ya lo esperamos, con ganas. Oye, con de todas tema. Maneras, Mauri, ayer se comentaba en COPE esto del ambientazo que había ahora mismo en Anoeta, y yo creo que es verdad, Si no me equivoco, se batió récord de asistentes, bueno, no sé si faltaban 2.000 para llegar al cupo, y siempre se ha hablado de San Mamés. Yo creo que en esta ocasión Anoeta está resurgiendo,
Se nota.
No sé, mi sensación también, porque no dejábamos de escuchar ese sonido ambiente, y yo creo que se ve como se vuelcan todos ya con el equipo. Era buena fecha,
Naya, era buena
bueno,
fecha.
Era semana grande era un partidazo. Y
sí,
bueno.
quien más que menos todavía está de vacaciones.
También.
No hay colegios, mucha gente todavía esta semanita de agosto, la última la tiene de vacatas, y porque normalmente un horario de domingo a las 10, por ejemplo, suele retraer mucho a la gente de la provincia, que al día siguiente tiene que levantarse pronto, tal, los autobuses, imagínate volverte a las 12 de la noche, Naya, después de un 1-4, volverte a Oñate, volverte a Mondragón.
A ver con qué cara te acuestas y te levantas.
Y que al día siguiente te levantas a las 7 de la mañana, ese tipo de partida. Hombre, cuando son equipos grandes, tipo Barcelona, Real Madrid, tal, pues la gente todavía va, aunque sea domingo a las 10, porque luego tiene ya sabes tirón. Que estos horarios son un poco en función del verano y del calor, luego ya el horario es a las 9, pero este partido del domingo a las 10, ostras, cuesta ir, y por tanto tenía ese ingrediente de vacaciones, tal, buen rollo, el tema este de que el nuevo juego de luces en Anoeta, las han cambiado por las míticas LED y tal, digamos que la salida al campo fue muy buena, pero Naya, yo siempre digo lo mismo a este respecto, yo me quedé en los 80.
Claro, es que yo no los he vivido, no puedo comparar tanto.
No, pero me refiero que no me gusta este modelo de fútbol ya. Que salen los dos equipos juntos. Lo denuncié en su día, no me gusta porque tú ibas al campo y sale el equipo visitante en solitario y si te cae mal hay una pitada monumental cuando saltaba el Madrid a Atocha, cuando saltaba el Madrid a San Mamés. O sea, el Madrid sabía que el recibimiento iba a ser súper hostil
ya.
Y luego... salía la Real al campo, salía el Atlético y la ovación de gala, todo el mundo puesto en pie. Eso era verdadero fútbol, Naya. Ahora salen los dos equipos juntitos, que se besen. No me gusta. O sea, repito que para mí va contra la esencia del propio fútbol. ¿Por qué? Porque, Naya, para eso está la diferenciación. El que juega en casa, y el que juega fuera, juega fuera. Y el que juega fuera sabe que tiene que tener hostilidad. Uh-huh. O sea, evidentemente, no violencia, pero sí hostilidad, y que sepa que va a un campo que lo va a pasar muy mal. Y ya una pitada monumental al saltar al terreno de juego. No, ahora los dos equipos juntitos, la foto de rigor, no sé qué, tal. Te repito, pues yo insisto que me quedé en los 80. Naya, ahí lo dejo.
Bueno, ese llamamiento que hay de ahí queda.
Estos modelos del marketing, del tipo del megáfono, que parece que vaya como vaya la Real, en el minuto X hay que cantar el agur jauná, el chorí a chorí y el no sé qué. No, porque es una animación artificial y dirigida. Naya, es una animación artificial y dirigida. Y no me gusta. Y cuando el equipo está haciéndolo mal y pierde, hay que pitarles. Porque, como dicen en Argentina, hay que avivarles. Porque, joder, es que si tú vas perdiendo 0-1 y la gente se pone a cantar el chorí a chorí de Mikel Laboa, pues no, pues lo siento, pero no. Eso no es fútbol ni nada.
Ya, un toque entonces, de atención.
Insisto que yo me quedé 3 décadas atrás en el mundo del fútbol y soy así. Bueno, segunda división, Naya, muy bien. El Alavés está colíder de segunda, empatado con el Granada a 6 puntos. Todavía queda algún partido por jugar y demás. Ganó con gol de un ex-realista del Sánchez, Xever Alcain, el chaval de Hondarribia. Marcó el 1-0 y el Alavés ha ganado los 2 partidos en su nueva era. El Eibar se le escapó la victoria porque empezó bien, pero acabó bastante mal. De hecho, empate y gracias porque perdía 2-1 en Villarreal y empató a 2. El Eibar es quinto, el Eibar de Gaizka Garitano. En regatas, magnífica. No sé si viste la doble regata de Zarauz. Naya, espectacular.
Estuve, pero no la vi. Mami.
Pues mira, el sábado hubo movida porque sabes que había unas olas de 2 metros.
Tremenda, es un espectáculo. Tremendas. Todo el mundo sacando fotos, efectivamente.
¿Qué pasó? Que la baliza número 1... no se pudo fondear en condiciones normales para regatear. Hubo bastante follón y se decidió que la tanda de los buenos, por así decirlo, de Urdaibai, de Hondarribia, de Orio y de Alostea, fue contrarreloj. Entonces, claro, cambiaba mucho, aunque fue todos por la calle 3 la contrarreloj, cambiaba, porque lo que es bonito es las regatas en tandas, viéndose codo a codo cada uno y tal, y fue bastante movida y motivo de discusión. La contrarreloj la ganó Urdaibai. Ayer, una regata preciosa, Naya, ya sabes que la Zarauz es como la Concha, cómputo de las 2 jornadas. Ayer fue una regata preciosa, la ganó Hondarribia por 1/10 de segundo, pero como Urdaibai la había sacado más tiempo en la contrarreloj, pues la bandera de Zarauz fue para Urdaibai, para Bermeo, que le saca 3 puntos de ventaja a Hondarribia. Cuando quedan 4 regatas todavía por concluir la liga, en categoría femenina sigue Orio dominando, se llevó la bandera de Zarauz también Orio, recordemos que ha ganado la liga Euskotren, es que estamos ya muy cerquita de la Concha, sí. Naya, ya prácticamente 2 semanas, y por último en pelota tenemos que lamentar una mala noticia, la lesión de Joaquín Altuna, el mejor pelotari sin duda del cuadro junto con Lasso. Ayer, al ir a recoger una pelota en el Choco, se lastimó el muslo izquierdo y, consecuencia, ha suspendido para la final de un torneo que se disputa esta tarde en el frontón Vizcaya de Miribilla, el torneo este de los Montes, el torneo Vizcaya. Le sustituye Darío Gómez, el pelotari riojano, a Joaquín Altuna y, por tanto, la final queda con Urruticoechea y María Ezcurrena contra Darío y Martija. Por tanto, le deseamos desde aquí a Joaquín Altuna que su recuperación sea pronta y que no sea muy grave el tema este del muslo.
Todos los ánimos del mundo y ojalá se recupere pronto, como dices.
Así es.
Mauri, mucho más, porque seguro que surge de todo este mediodía. A las 3:25 contigo, gracias.
Mañana me vuelves a hacer madrugar mañana otra
Hombre,
vez.
Hombre, y al mediodía también te hago el paseillo.
Bueno, venga, hasta luego.
Agur, Mauri.
Agur, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y miramos al cielo, cruzamos dedos para que no llegue la lluvia, la esperanza de la que hablábamos, bueno, pues es la que tenemos, ¿no? Porque ojalá pues no chafe el mal tiempo la escena gusia de Bilbao, pero parece que está a punto de llegar, al menos las primeras gotas. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
No nos vamos a librar en Bilbao, ¿verdad?
Bueno, se van a producir algunas precipitaciones durante la tarde, pero van a ser precipitaciones débiles, no mucha cantidad. Y bueno, es verdad que el ambiente en general va a ser un poco más fresco que días anteriores, porque ese viento del noroeste a ratos pues va a soplar con algo más de fuerza.
¿Qué esperamos para mañana?
De cara a mañana, las primeras horas de nuevo, sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, pues vamos a comenzar el día con bastantes nubes bajas, desde Sirimiri, que podrían dejar también de madrugada y primeras horas, pero después, poco a poco, las nubes van a ir yendo a menos. Horas centrales del día generan un ambiente soleado y además ese ascenso de las temperaturas que va a ser significativo en puntos de la costa para mañana, máximas entre los 27 y 28 grados y en el resto entre esos 30 o 32 grados.
Bueno, pues vamos a agradecer la vuelta del ambiente veraniego, porque hoy parece más un día de otoño que de un 22 de agosto. Gracias, Paloma. Biararte.
Biararte, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos vamos a la playa. De momento lo hacemos sin lluvia, pero vamos a estar muy atentos porque esto puede cambiar en cualquier momento, como también las banderas. Vamos a ver en los arenales qué banderas ondean a esta hora. Andoni Larrinaga, portavoz de Cruz Roja en el territorio. Guardión.
Guardión.
Bueno, ambiente revuelto. ¿Y esto cómo afecta a los arenales? ¿Qué banderas tenemos, Andoni?
Bueno, hoy tenemos repartidas las banderas. Tenemos bandera verde en Las Arenas, Ereaga, Rigúnaga, Muriola, Armintza, Aritzatxu, Ea, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Bandera amarilla en Gorrondatze, Plencia, Gorli, Laidatxu, Toña, San Antonio, Laida y Ogeia, y bandera roja en La Arena, Barinatze, Arrietara, Bakio y Laga.
Bueno, pues atentos a esas banderas amarillas, también rojas. Vemos que el tiempo está afectando a la mar, pero mayoría de verdes. Por lo tanto, Andoni, nos vamos a poder pegar un chapuzón si aguanta el tiempo, si no nos llueve esta tarde, aunque todo apunta a que sí. ¿Y con qué mareas? ¿Qué tendremos, tarde de marea alta o de marea baja?
De marea baja, la pleamar será a las 2:30, irá bajando y se encontrará en el punto más bajo a las 9:45.
Bueno, pues a pegarnos un chapuzón antes de que empiece a llover. Gracias, Andoni, buen día. Hasta mañana.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santutxu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Karati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Escuchas
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, momento de desplazarnos hasta el Arenal de Bilbao, lo hacemos hasta una de las choznas, hasta una de las más veteranas, que a esta hora, no sé yo si ya está sirviendo litros de bebida, seguro que de ilusión sí lo lleva haciendo todo el fin de semana, pero estamos en Moskotarra con uno de sus miembros, con Íñigo Burgos. Eguerdión, Íñigo.
Aupa, egunon.
Oye, gracias por hacernos un huequillo, porque hace escasos 20 minutos que habéis hecho entrega de uno de los premios de las fiestas, ¿no?
Eso es, sí, acabamos de entregar aquí en el ensanche a Iñaki Basabe, el gigante de Aztenagusia, que siempre todos los años entregamos.
Oye, un premio muy especial, no sé si en una edición más que especial, o la más, después de 2 años en barbecho, Íñigo.
Bueno, especiales son todas, ¿no? Porque al final este premio, pues siempre recordar, pues eso, toda la gente que al final hacen cosas en Aztenagusia y hacen que esta Aztenagusia cada vez sea más grande, con lo cual siempre son especiales. Uh-huh. Pero sí, este año, después de 2 años, ya había ganas de volver a la normalidad y volver a entregar los premios, todas las actividades y disfrutar de la Aztenagusia, que al final es lo importante y lo que nos gusta.
Uh-huh. Decía yo que es una de las comparsas de las choznas más antiguas, más veteranas. ¿Cuántos años lleváis al pie del cañón?
Bueno, pues desde el principio, desde que se empezó Aztenagusia, pues Moskotarra siempre ha estado ahí. Se fundó casi con la Aztenagusia, o sea que no hemos fallado. De momento no hemos fallado nunca.
Solo la pandemia. Solo la pandemia, y porque no se podía hacer nada.
Cuando ha faltado Marijaya, nosotros también hemos faltado.
Oye, menudas instalaciones, si no me equivoco, cerca de 15 metros de barra. Lo habéis hecho, sé que a contrarreloj, pero volvéis con más ganas que nunca, decíamos, en esta Aztenagusia esperada. No sé si habéis introducido alguna novedad este año.
No, en la chosna no. En la chosna, la verdad que tampoco nos hemos roto mucho la cabeza este año, porque había que romperse la cabeza con más otras cosas, que durante 2 años de estar sin Aztenagusia, pues al final a todos nos ha costado económicamente mantenernos 2 años sin fuente de ingresos, pues al final hay que hacer cosas y hay que ver. Nos hemos tenido que romper la cabeza en otras cosas, pero bueno, ya está todo montado, ya está todo en marcha y esto ya es un no parar.
Uh-huh. Esto es una auténtica fiesta. ¿Habéis conseguido otras vías para poder sacar adelante la chosna de este año?
Sí, hicimos antes de Aztenagusia, sobre el mes de junio y julio, hicimos unos boletos que se podían comprar anticipadamente, que luego se podían canjear durante la Aztenagusia por un cachi de cerveza. Y esa gente, toda esa gente que había cogido esos bonos, por así decirlo, esa compra de anticipada, entran en un sorteo de 3 comidas en restaurantes que han colaborado con nosotros y en el sorteo de una caja de Txakoli de Bizkaia. O sea que sí, nos hemos tenido que buscar la vida y oye, ha funcionado, o sea que es importante.
Sí, porque ahí estáis. ¿Cómo es esto de llevar una chozna, de estar al 100% toda la semana? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, pues hay que dormir poco para poder disfrutar y trabajar, porque también hay que arrimar. Uh-huh. Hay que arrimar el hombro a la chosna y pues bueno, pues hay diferentes grupos, comisiones de trabajo, algunas que se dedican a proveedores, otras a infraestructura y otras pues a actividades y todo eso. No. Entonces pues luego siempre estamos todos unidos, cada X tiempo, hoy en día con las nuevas tecnologías, con los grupos de WhatsApp y todo eso, al momento estamos todos conectados, pero bueno, y oye, pues la gente del montaje hizo un trabajo espléndido y quedó todo bien montado en tiempo récord. Y luego, pues nada, los de infraestructuras, pues y compras, esos no descansan, están todos los días recontando cuánto hay que comprar cuando vienen todos los proveedores. y los de actividades, que es a la que yo pertenezco, pues ahí estamos trabajando. Ahora acabamos de terminar el premio, la entrega del premio del gigante, y ya estamos pensando en la carrera de motos molto que tenemos mañana en la Chosna para los niños.
Esto es un no parar, Íñigo. Y sí, hablando de proveedores de bebidas, porque también servir en tiempo récord es bastante difícil, sobre todo pues para servir a todos los que se acercan hasta Moscotara. ¿Cuántos litros puede llegar a servir esta chosna en un día?
Pues de cerveza calcula que unos 900 litros. Luego también depende si son en sábados o jueves, viernes, sábado, o si es entre semana, pero bueno, alrededor de unos 900 litros de cerveza, alrededor de 1.500 litros de calimocho y pues copas, no te puedo decir cuántas son, pero vamos, pero unas cuantas.
Al final uno pierde la cuenta ya, Íñigo. Oye, por poner la mirada en el calimocho, que es una de las bebidas, pues no sé, esenciales, oficiales de las chosnas, algunos dicen que la mejor está en la vuestra. No sé si es que tiene algo de especial o quién la prepara o qué hacéis con este calimocho.
La mejor no sé, pero que la ponemos con el máximo cariño, eso sí te lo puedo garantizar, que igual está ahí el secreto, pero
¿puede
vamos.
Puede ser, puede ser.
Oye... Pero no, al final es un vino, porque sí que es verdad que se prepara directamente en el vaso, o sea, cuando nosotros servimos, ahí no es que ya está hecha la mezcla y todo, o sea, la mezcla se hace en el propio vaso, ahí por un cañero sale el vino y por otro cañero sale la Coca-Cola, o sea, que no es... Porque luego te viene todo el mundo, no, a mí un calimocho preparado. Bueno, al final el calimocho preparado, que sea en botella o sea en una, no es una barrica, vamos, es un depósito de vino, al final es lo mismo. Todo el mundo dice que al final las botellas en Magnum, cuanto más litros, siempre se conserva mejor. Entonces, pues no sé, oye, yo no soy calimochero, pero bueno,
ya
alguna diferencia habrá, claro, porque la gente sí que pide.
Habrá que probarlo. Calimocho, además, que vemos que servís al mediodía, por la tarde, por la noche. ¿Vosotros habéis introducido esto de este concepto nuevo que se lleva ahora mucho del tardeo en el nuevo programa?
El mosto tardeo, eso es. Sí, este año nosotros sí que veníamos viendo que había un periodo desde las 4, 5, la gente que suele comer tarde, hasta que empieza más o menos las 8, 8 y pico, pues ya la marcha, la gente que baja hacia el Arenal para ver los fuegos o cenar algo, que ahí había un vacío legal o un vacío que de tiempo que mucha gente pues iba para casa y ya se perdía un poco el feeling con la fiesta. Entonces, pues este año vamos a intentar hacer el moscotardeo, que es pues eso, a partir de las 4:30, 5, empezar a dar el ambiente de la noche, pero durante el día, porque sí que es verdad que mucha gente como yo, que ya somos aitas y todo eso, pues que al final cambias un poco de vida. En vez de a las 4 de la mañana, pues estás a las 4 de la tarde en el Arenal y qué menos que poder disfrutar, echar unos bailables y tomar algo con el ambiente de fiesta. Entonces, pues bueno, hemos metido esto en la programación y a ver qué tal se da. Esperemos que la gente lo reciba y podamos estar pues casi las 24 horas de fiesta.
Pues ojalá así sea. Yo no sé si con este arranque tan intenso que habéis tenido el fin de semana ya estáis en el lunes con las mismas ganas o estáis flaqueando algunos un poco.
No, las ganas están a tope, las ganas están a tope. Sí que es verdad que al final el fin de semana es duro, pero bueno, ya hemos tenido un domingo de fútbol y de descanso para recuperar fuerzas, entonces pues bueno, ya estamos otra vez a tope.
¿Qué ambiente se ha respirado el fin de semana?
Bueno, pues un ambiente, la verdad sí que estábamos todos con un poco de miedo, ¿no? Porque todas las fiestas de los barrios y de los pueblos han sido masificadas y a ver, sí es verdad que ha habido muchísima gente, o sea, el Arenal estaba como nunca, pero bueno, bien, o sea, no hay que destacar nada, vamos, ha estado todo muy bien, muy buen ambiente de fiesta y por lo menos en nuestra chosna no hemos tenido ningún percance ni nada que destacar, o sea que un buen ambiente de fiesta que al final es lo que todos queremos, ¿no?
Bueno, percance el que sí que han vivido en las últimas horas los de Pimpilimpausa, esa chozna que también está cerquita y que, bueno, han sufrido un intento de robo porque entendemos que vosotros sí que tenéis en Moscotarac bien a buen recaudo, ¿no? Todo lo que
sí,
se...
La verdad que no sí que he leído el titular de la noticia, no he indagado, pero sí que es verdad que pues al final, oye, es un momento en el que a todos nos puede pasar, sí que la caja sí está en buen recaudo y al final el momento que hay que mover para ir al banco, pues ese sí que es un momento un poco delicado en el que nosotros, pues cada chosna tiene su truquillo y bueno, pero sí que fue un momento delicado, oye, que esperemos que se haya quedado en un susto y que pues eso, que no vuelva a suceder, ¿no?
Pues como en susto también se han quedado solo las 3 denuncias que se han registrado en esta última pasada noche en Bilbao, en esta Aste Nagusia que ha arrancado con muchísimas ganas por parte de todos. Íñigo Burgos desde Moscotara, gracias, os dejamos con la fiesta, a seguir disfrutando y ya nos uniremos después al salir de trabajar. Un abrazo.
Es que ricasco, agur.